Los hijos de Eleanor Rigby.
Desde el momento en que Epstein vio por primera vez a los Beatles, se quedó hechizado. Y decidió hacerse manager de un grupo por primera vez. Intentó usar su poder adquisitivo para conseguirles una audición con una gran discográfica. Sabía que tenía algo bueno entre manos.
Lo tenía decidido. De hecho, no le resultó demasiado difícil, porque en la tienda familiar se vendían muchos discos. Podía ir a Decca Records en Londres y decir: soy un gran minorista y quiero una audición para mi grupo.
Dijo que dejaría de comprar discos a Emi, porque cuando hacía un gran pedido, Emi le aumentaba el precio. Se corría la voz de que Epstein había pedido 500 discos y el precio subía enseguida. Era increíble. Intuía el éxito.
Brian Epstein se guió por su instinto con los Beatles, pero estaba lejos de saber el impacto que esto tendría en la década.
Sergeant Pepper's.
Oh, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. get back home. Once I was away to get back home. Sweet pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby.
El día de Año Nuevo de 1962, Brian Epstein les consiguió a los Beatles su primera audición con Decca.
La audición con Decca no salió bien, porque Brian les aconsejó erróneamente que mostraran su versatilidad. Él intentaba venderlos como un grupo para programas de entretenimiento, más que como un grupo de rock. Y tocaron temas que no tenían que haber tocado, del repertorio de Hamburgo, como Red Sails in the Sunset, un viejo tema de jazz. La audición de Decca sonó muy bien, pero lo hicieron muy rápido, una toma de cada canción.
Epstein aprendió de la experiencia. Los adolescentes de los 60 no querían un grupo de entretenimiento propio de los gustos de la uniforme generación de los 50.
Recuerdo los 50. Yo era una niña entonces. Era una época en blanco y negro. Y de repente, con los años 60, llegó el color. Observabas que el color lo invadía todo. En el arte, la danza. La gente estaba más creativa, estábamos más abiertos creativamente. Nos dejaban estarlo.
Todo aquel con talento para el arte, por pequeño que fuera, podía ir a la escuela de arte.
Allí estaba el caldo de cultivo de lo que estaba pasando. Era como, hagámoslo nosotros mismos. Eran sitios emocionantes.
Por primera vez, estudiar no era algo exclusivo de la élite. En la Escuela de Arte de Liverpool, John Lennon compartió clase con jóvenes que se sentían con derecho a un futuro mejor. Se les animaba a tener ideas y creatividad.
John hacía un rock bastante moderno en las escuelas de arte, que estaban dominadas por el jazz. Su grupo recibió un gran apoyo de ellas, un apoyo que nadie les había dado hasta el momento. Así que los Beatles florecieron en el ambiente escolar.
Vamos a estar lejos. Los hijos de Eleanor Rigby.
El look rock and roll que tenía, por ejemplo, James Dean, les gusta incluso a los jóvenes de ahora. Consistía en camiseta blanca, vaqueros y chaqueta o cazadora de cuero. Los Beatles querían dar esa imagen y a la gente le sigue gustando. Hay una anécdota, estaban de gira con Helen Shapiro, muy al principio. Iban a tocar en el baile de las juventudes conservadoras y no les dejaron pasar. No causaron problemas, pero no les dejaron entrar y se marcharon. Todo aquello tenía un tufillo depravado. No habían hecho nada, solo llevaban chaquetas de cuero negro.
Pero Epstein se dio cuenta de que para atraer a más gente debían abandonar el look de cuero. Necesitaban una nueva imagen.
Si querían que su música pop se oyera por todo el país, si la querían en la BBC, debían dar buena imagen. No podía ser dura ni peligrosa. Él les dio uniformidad. Les compró unos trajecitos muy monos. Les dio un par de consejos escritos, sigo guardando las notas. No escupáis, no digáis palabrotas, no fuméis en el escenario. Paul lo aceptaba, pues no habían tenido un manager de verdad profesional. No habían firmado ningún contrato discográfico, estaban abiertos a las influencias. John posteriormente me contó que odiaba los trajecitos. Eran bastante inusuales y chocaban un poco porque no se podían ver las corbatas al tener el cuello cerrado. Pero él les dio un toque elegante, como desastre, como las primerizas bandas de chicos, solo que ellos sí sabían tocar. Y Epstein quería atraer a los preocupados padres tanto como a los adolescentes.
All they gotta do is act natural. Mind within our skin, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the bar so well. Well, I hope you come and see me in the movies, then I know that you will play me see the biggest fool that ever hits the big time. All I gotta do is act natural. Begging down upon his bending knee, I play the part, but I won't hear rehearsing. All I gotta do is act natural. Well, I bet you I'm gonna be a big star. I'm winning Oscars, you can never tell. The movie's gonna make me a big star, 'cause I can play the part so well. Well, I hope you come and see me in the movies, then I know that you will play and see the biggest fool that ever leads to big time. All I gotta do is act natural.
Los hijos de Eleanor Rigby.
I love you, 'cause you tell me things I want you now. And it's true that I really only goes to show that I know. Well, I should never, never, never.
makes me cry. And in time, it will understand the reason why. If I try, it's not because I'm sad, but you're the only love that I ever had. I can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why I say I love you, and I'm always thinking of you. I love you 'cause you tell me things I want you now. And it's true that it really only goes to show that I know that I should never, never, never be blue. Ask me why I say I love you, and I'm always thinking of you. I can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Ask me why I say I love you, and I'm always thinking of you. This happened once before, when I came to your door, no reply. Once a year, when I saw you be through your window, I saw the light. I saw the light. I know that you saw me, 'cause I look up to see your face. I tried to tell the phone, you say you were not home. That's a lie. I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you were coming in with another man in my place. If I were you, I'd realize you more than every other guy, and I'll forgive the lies that I heard before when you gave me no reply. I tried to tell the phone, you said you went home. That's a lie. I know where you've been. I'll see you again. Your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you were hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize. Love you more than every other guy, and I'll forgive the lies that I heard before when you gave me no reply. I tried to tell the phone to say you had no home. That's a lie. I know where you've been. I'll see you walking your door. No reply. No reply.
El mercado adolescente estaba preparado para un grupo inglés. Los Beatles entraron en escena. En julio de 1962, Brian Epstein logró que firmasen con EMI. Epstein fue uno de los primeros en darse cuenta de que los 60 eran una década consumista. Para promocionar a su grupo, pidió a otro nativo de Liverpool que fuera su jefe de prensa.
Me contuve y no respondí a Brian Epstein inmediatamente, porque mis padres y mi mujer me decían: ¿de verdad sabes lo que haces? ¿De veras vas a dejar una compañía internacional establecida y prestigiosa como Decca para asociarte con un tío que tiene una tienda de discos y un grupo de Liverpool? Y Corinne, mi mujer, me decía: nos acabamos de casar, vamos a firmar una hipoteca. Pero no pude resistirme. En esa época nadie, ni siquiera los propios Beatles, esperaban que la vida del grupo fuera a ser tan larga. Y al mismo tiempo, Brian Epstein decía: tengo un grupo que va a ser grande, quizá más que el propio Elvis Presley.
Saturday night, no. Saturday night, no. The one after night, no.